¿La traducción está funcionando ya?
Sí.
Muchas gracias ante todo. Muchas gracias a la región de Reggio Emilia por esta, de Emilia Romagna, por esta invitación para estar trabajando hoy con ustedes. Debo comenzar diciendo que me siento como en casa. Empezamos tarde, empezamos con algo de ruido ambiente y por lo tanto me siento muy, muy en España. Muchas gracias por muchas gracias por su presencia aquí hoy. Yo tengo, en relación con los temas de adopción, tengo una doble vida como investigador y como persona que trabaja en la práctica, que trabaja con profesionales. Normalmente me siento más relajado cuando hablo para investigadores, porque es menos complicado, es más sencillo siempre. Con profesionales siempre me parece que el trabajo es más difícil, porque los profesionales tienen que hacer frente a una toma de decisiones continua, a una toma de decisiones permanente todos los días. A veces decisiones muy difíciles, a veces decisiones muy complicadas. Y por lo tanto, saber encontrar una respuesta para estas situaciones difíciles es ciertamente siempre un reto. Y es particularmente un reto cuando alguien de un país viene a hablar en un país distinto. ¿Hasta qué punto la experiencia profesional de alguien en un país determinado, en este caso España, puede ser útil para profesionales de otro país, en este caso Italia? Desde que me hicieron la amable invitación para estar aquí hoy, vengo planteándome esa pregunta y solo espero que al final del día la respuesta tenga al menos algún aspecto afirmativo. Hay muchas diferencias de unos países a otros. Hay, en materia de adopción me refiero, hay en primer lugar diferencias históricas. Cómo la adopción ha surgido, cómo se ha configurado, cuáles son las tradiciones, cuáles son las historias sociales, las historias culturales, también las historias profesionales. Pero las diferencias no son solo históricas, son también actuales. Hay realidades actuales de la adopción que son diferentes, en algunos aspectos un poco diferentes, en otros aspectos muy diferentes de unos países a otros. Hay diferencias muy importantes en la legislación sobre adopción. Por ejemplo, por lo que he aprendido desde mi llegada ayer, el papel de la justicia es completamente distinto en su sistema y en el nuestro. En nuestro sistema el papel de la justicia es casi anecdótico. Solamente actúa cuando hay recursos de la familia contra las decisiones administrativas. Pero todo el trabajo es administrativo, todas las decisiones son administrativas. Los jueces solo intervienen en casos de recursos relativamente inusuales, relativamente infrecuentes. Hay, por lo tanto, diferencias importantes en la legislación. Hay diferencias importantes en las actitudes sociales con respecto a la adopción. ¿Qué significa la adopción en una sociedad en contraposición con la otra? ¿Cuáles son las expectativas que las familias tienen? ¿Hasta qué punto la adopción se considera como parte del secreto familiar, de la privacidad familiar, o es entendida como una forma de diversidad familiar tan abierta a los demás, como hoy día pueden ser el divorcio, las separaciones, otras formas de diversidad familiar. Hay diferencias en el peso relativo que tienen la adopción nacional e internacional. En España, en los últimos años, desde 1996 aproximadamente, contrajimos una enfermedad llamada adopción internacional. Una enfermedad que produjo como síntoma principal una fiebre muy alta y que produjo como síntoma secundario una gran hiperactividad. A la sombra de la adopción internacional, la adopción nacional ha estado en una posición mucho más oscura, mucho menos relevante, mucho menos prominente. Se han tomado muchas iniciativas para la adopción internacional, mientras la adopción nacional languidecía en la sombra. Y este es un problema al que las personas que trabajamos en temas de adopción tratamos de responder frecuentemente con nuestras críticas o con nuestros comentarios, que no son críticas contra la adopción nacional, que no son críticas contra la adopción internacional, que ha tenido un papel muy positivo en España, en muchos sentidos muy positivo. La crítica no es contra la adopción internacional, es contra el olvido de la adopción nacional y del acogimiento familiar, de las respuestas para los niños y niñas españoles que hay dentro del sistema de protección y que necesitan una respuesta profesional al menos tan adecuada como la que se da para la adopción internacional. Por tanto, el peso relativo de la adopción nacional o internacional es otra de las diferencias entre unos países y otros. Y las actitudes profesionales, el trabajo profesional. En España como en Italia, por ejemplo, el trabajo profesional en adopción está realizado siempre por un psicólogo y un trabajador social, un profesional de la psicología y un profesional del trabajo social. Como ustedes saben, hay muchos países en los cuales eso no existe. Todo el trabajo en adopción, particularmente en los países anglosajones, todo el trabajo en adopción se hace por asistentes sociales, se hace por trabajadores sociales, y los psicólogos prácticamente no tienen espacio relevante en la toma de decisiones, en procesos como los que aquí vamos a examinar hoy. En este aspecto concreto me da la impresión de que hay más semejanzas entre Italia y España que en algunos otros de los aspectos que he comentado. ¿Vamos bien con la traducción por ahora? Hay un velo oscuro que me impide ver a las traductoras. Sé que están allí, sin duda están haciendo muy bien su trabajo, muchas gracias, pero no puedo ver sus caras. Creo que, a pesar de las diferencias que existen entre unos países y otros, hay también muchas semejanzas. Hay aspectos que son compartidos y seguramente son los que nos van a interesar aquí esta mañana. Estas semejanzas creo que se pueden observar al menos en dos grandes apartados, de los cuales voy a hablar brevemente, no quiero extenderme mucho porque quiero cuanto antes centrarme en el núcleo de mi presentación esta mañana. Hay semejanzas, por una parte, en la evolución histórica en los grandes rasgos de la evolución histórica de la intervención profesional en adopción. Y hay semejanzas también, no solo en la historia, sino en el presente, de nuestras intervenciones profesionales. Déjenme que hable muy brevemente de las semejanzas históricas, solo para poner en contexto el lugar en el que estamos ahora. Creo que prácticamente en todos los países de Occidente, cuando se estudia la historia de la intervención profesional en lugares tan diferentes como Canadá, Suecia, Italia, Gran Bretaña, creo que se pueden detectar tres grandes momentos. El primero era el enfoque de las familias buenas y piadosas, que no podían tener hijos y que conocían a personas que cuidaban de niños que no tenían padres, de huérfanos o de abandonados. El concepto de huérfano en adopción hay que utilizarlo con mucha precaución, porque ningún niño es huérfano. Todo niño tiene un padre y una madre. No es posible ser adoptado sin haber tenido antes un padre y una madre de los cuales se viene, de los cuales se ha nacido, y con frecuencia están vivos, y con frecuencia los niños han vivido con ellos algún tiempo, y con frecuencia tienen recuerdos de ellos. Por lo tanto, la idea del huérfano es una idea relativamente inexistente. Es cierto que algunos son huérfanos, pero es una orfandad relativa. En todo caso, en la época histórica de la que estamos hablando, había muchos hijos prohibidos. Y esos hijos prohibidos, fruto de relaciones fuera del matrimonio, por ejemplo, eran entregados a centros, instituciones, hospicios, en los cuales había monjas, había médicos. Bastaba con conocer a la monja, con conocer al médico, y con ser una buena familia, para que el camino del niño a la familia estuviera expedito, estuviera abierto. No había intervención profesional. Con distinta cronología según los países, en muchos países a partir de los años 50 aproximadamente, no sé cuál es la historia en Italia, empezaron a aparecer los profesionales y empezó a aparecer la intervención profesional. Era una intervención profesional fácil, no era complicada. Era un trabajo centrado en la selección de familias. No era complicada por dos razones diferentes, quizá por tres. Primero, había muchos bebés disponibles. Segundo, y los que no eran bebés eran considerados no adoptables. No sé cómo era en Italia, pero yo todavía he visto en España, tal vez hace 30 años, en una institución para niños, he visto expedientes de niños que ponía no adoptable. Niños mayores, niños con deficiencias, con dificultades, grupos de hermanos, eran considerados no adoptables. Y los que eran considerados adoptables eran fundamentalmente niños fáciles, para los cuales había que buscar familias que típicamente eran familias con problemas de fertilidad. El trabajo era relativamente sencillo. Consistía en asegurarse de que estas familias no solamente eran buenas y piadosas, sino sobre todo que eran familias que podían integrar adecuadamente a un niño en su interior, responsabilizarse de su cuidado, de su educación, etc. No era muy difícil, porque la adopción, primero porque los niños eran fáciles, segundo porque la adopción era un secreto familiar, secreto del que con mucha frecuencia ni siquiera los adoptados se enteraban. Bueno, todos acababan enterándose, pero un poco más tarde, y normalmente no a través de la